COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Nosotros, como el deporte, no paramos, no tenemos puente. Evidentemente, sí baja un poco el ritmo, sí baja un poco la intensidad con motivo de los dos festivos, tanto el de ayer lunes como el de mañana miércoles, pero evidentemente aquí estamos en la cadena COPE para informarte y sobre todo para contarte lo más destacado del deporte, en nuestro caso concreto, durante la próxima media hora, en lo que tiene que ver, en lo que concierne directamente con las Rías Baixas, con la provincia de Pontevedra. Y evidentemente, como seguro que vas a entender, pues tenemos muchas cosas para ti. Por un lado, la derrota, una más como local, en Balaídos del Celta, en este caso, frente al Valencia. El triunfo, uno más también, del Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo en la Liga Sobal. En este caso, arropado por más de 100 espectadores, más de 100 aficionados, desplazados desde O Morrazo hasta el pabellón de la de Mar para disfrutar con el equipo que dirige Nacho Moyano de un nuevo triunfo. Ojo, porque Cangas tiene ya 16 puntos cuando quedan todavía dos jornadas para cerrar la primera vuelta de la presente temporada. Y otras cosas que os vamos a contar durante los próximos minutos de radio, porque aprovechando, como decía al principio, los festivos, también tenemos mañana competición. Por ejemplo, tenemos derbi en baloncesto en Liga EVA entre el Porriño Baloncesto Base y el Marín Peixe Galego, o mañana en la Ciudad Condal, en Barcelona, juega el Celta Zorca Recalvi de baloncesto femenino. Así que vamos al lío, que tenemos muchas cosas preparadas para vosotros, con el trabajo, como siempre, de Tonecho Vilela, que se encarga hoy del control de sonido, con el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón, casi ya 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. Así arrancamos a golpe de martes 7 de diciembre de 2021, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y vamos a empezar hablando del Celta, que viene de perder este fin de semana de nuevo en Balaídos ante su público por 1-2. El gol del Celta lo hizo Yago Aspas. Fue marcar el gol, se lesionó en la misma jugada que dio origen al primer y único gol anotado por el equipo que dirige Eduardo Coudet, y un gol con celebración que además trae polémica, porque Yago, que es muy listo y que ya las ha visto de todos los colores, cuando marca el gol se da cuenta de que tiene un problema en el aductor de la pierna derecha, de que posiblemente no vaya a poder terminar el partido al que estamos haciendo referencia, se quita la camiseta y se pierde, por lo tanto, porque era la quinta, el partido por sanción y también previsiblemente, como es lógico, por lesión que tiene el Celta. El próximo viernes, para abrir la jornada número 17 del Campeonato Nacional de Liga en el Estadio del Mallorca, el viernes a las 9 de la noche. Pero si el celtismo está ahora mismo aguantando la respiración porque hoy a Yago Aspas se le iban a hacer pruebas médicas complementarias para saber el alcance real de la lesión, sobre todo intentar descartar una posible rotura de ese aductor, como decimos, de la pierna derecha, el Celta a día de hoy, si monta un circo, le crecen los enanos, como crece el parte de lesionados de la primera plantilla. Augusto Solari tiene una lesión en el pie, va a estar de baja, reza el parte médico oficial, entre 8 y 10 días, así que baja para Mallorca y baja también para el partido de Copa del próximo martes en Andorra. Hugo Mayo, con una lumbalgia, finalmente se cayó a ultimísima hora de la lista de convocados de este partido del pasado fin de semana, y seguimos pendientes de Thiago Gallardo, del delantero brasileño, del que hemos sabido en estos últimos días que no tiene rotura, que sufre una elongación, que por este motivo se perdió el choque frente al Valencia y que en principio se espera que pueda regresar a la dinámica de trabajo con el resto de sus compañeros para ver si por lo menos puede llegar o no al partido al que hacemos también referencia de este próximo viernes frente al Mallorca. Lo cierto es que pasadas ya bastantes horas desde la derrota consumada frente al equipo que dirige José Bordalás, es momento de hacer autocrítica, porque los resultados no llegan a casa Celta. Un Celta que ha conseguido una única victoria en casa, en Balaídos, en los 9 partidos que ha disputado como local. Y por ver el vaso medio lleno, por intentar ser más o menos optimista, pensar que a pesar de haber perdido este fin de semana frente al Valencia, El equipo gallego es decimocuarto, suma 16 puntos y sigue manteniendo ese colchón de 4 sobre el antepenúltimo, es decir, sobre los puestos de descenso. Vamos a escuchar a los protagonistas. Empezamos con el técnico, con Eduardo Coudet, que era muy elocuente. Se le veía muy molesto con el partido que había hecho su equipo. No es para menos, porque los errores se pagan y además de forma muy considerable en una categoría como la Primera División. De hecho, decía esto el entrenador argentino, no habían sido errores, habían sido, lo cometido por sus jugadores, auténticos horrores.
La explicación hoy es que no hicimos los goles nosotros. Hemos sacado muy poco punto en casa, nos cuesta mucho acá, nos cuesta mucho sumar de a tres. Estábamos por delante. Bueno, no cometimos errores, sino horrores en los dos goles.
Y es que errores como el de Dituro en el primer gol, y errores también como el de Kevin en el control, o la poca capacidad defensiva, que en este caso tuvo la pareja de centrales, Araujo y Aidó, para no dar al traste con la jugada del Valencia, que Maxi introduce en el fondo de la portería de Dituro para poner el 1-2 definitivo, son errores muy graves que se pagan siempre en el fútbol, pero más en una liga tan competitiva como es la Primera División.
Cada error acá grave lo pagás con gol. Y evidentemente lo estamos cometiendo y los venimos cometiendo, te diría, hasta desde que arrancó el torneo, porque es lo mismo que estamos hablando cada vez que se nos escapan puntos.
Hablando de errores, quizá uno de los que se ha convertido en diana en estas últimas jornadas, porque ha cometido 3 fallos absolutamente garrafales que le han costado algunos puntos en estas últimas jornadas a su equipo, sin duda es Matías Dituro. Intentando ser lo más justo posible con la verdad, yo creo que hay que pensar lo mucho que le ha dado Dituro hasta lo que llevamos de temporada, a excepción, como decimos, de estas 3 últimas jornadas, porque fue muy culpable en lo que pasó en el partido frente al Villarreal, con un error tremendo que propicia el gol del submarino amarillo. Cometió también un error en la jornada anterior en Mendizorroza, si bien es cierto que el Celta ahí sí fue capaz de finalmente llevarse los 3 puntos, y qué decir, todo el mundo lo ha visto ya, lo que sucedió este pasado domingo en Balaídos, en este Celta-Valencia. Le preguntábamos a Coudet en el postpartido qué estaba pasando desde su perspectiva, desde su punto de vista, con Matías Dituro.
No sé, pero no hablo de errores individuales o apuntar a alguien individualmente, sino que hay otras cosas que valoro desde lo que percibí desde afuera a la hora de defender una ventaja, ¿no es cierto?
Y llegaba el momento de que Eduardo Coudet, y además lo hizo de forma muy clara, muy notoria, yo creo que con la intención de que los periodistas transmitiésemos ese mensaje al celtismo, a la opinión pública, dice que a sus futbolistas le tiene que doler mucho más perder los partidos, o lo que es lo mismo, que todo el mundo tiene que empezar a ponerse las pilas.
Nos tiene que doler mucho más perder, tenemos que mostrar otra actitud a la hora de sacar punto, y sobre todo acá en casa, ¿no? Si no cambiamos nosotros y como dije anteriormente, nos tiene que doler más perder, si no vamos a sufrir.
Es un problema, entre otras cosas, de mentalidad. No descubro la pólvora si digo que esta plantilla sigue siendo, en muchos casos, una plantilla joven. La gente que ha llegado de otras ligas sigue todavía, en el caso, por ejemplo, de Cervi o del propio Solari, con sus respectivos procesos de adaptación. No han acabado de hacerse todavía a nuestra cultura, a nuestro estilo y, lo más importante, lo que es más importante, a la forma que tenemos aquí en España de jugar al fútbol. Todo esto redunda en que lo que Coudet le pide a sus jugadores es que desde ya necesitan un cambio de mentalidad.
Necesitamos dar más, necesitamos cambiar la cabeza, necesitamos querer estar más arriba. Soy el principal, responsable de esto, intento construir, como dije, soy el constructor, el culpable, pero cuando levantás un edificio, después tenés que empezar a cambiar la ventana, la puerta, los pisos, los techos. Y no es de un día para el otro.
Y previsiblemente, yo entiendo que esto también es un mensaje para Felipe Miñambres, para la directiva del Real Club Celta, que tiene que empezar a pensar en el mercado de invierno. ¿Es una buena plantilla la del Celta? Yo creo personalmente que sí, a la que evidentemente hay que exprimir infinitamente más para que lleguen los buenos resultados. Pero no es menos cierto que hace falta reforzarse, sobre todo en determinadas parcelas, en determinadas posiciones del terreno de juego. De momento este Celta sigue sobreviviendo gracias a Iago Aspas. Pero claro, El Príncipe no va a ser eterno y, de hecho, se lesionó frente al Valencia. La duda está ahora en saber cuánto tiempo va a estar de baja el delantero de Moaña. De hecho, él mismo reconocía a los compañeros de Movistar, una vez finalizado el partido, en una entrevista con los compañeros de la televisión que tiene los derechos del fútbol en nuestro país, en España, que en la jugada del gol Iago Aspas pensó que se había roto.
Pues la verdad que ya venía sintiendo unas pequeñas molestias ahí en la zona y bueno, ahí en el disparo, al estirar la pierna, pues noté un poco y pensé que me había roto.
Difícil de entender, dice Iago Aspas, por qué los números están siendo tan malos, tan negativos de este Celta en Balaídos.
Hombre, por supuesto, nosotros lo que queremos es darle los máximos puntos posibles a nuestra gente que nos apoyan en el día a día y sobre todo aquí en Balaídos. Pues bueno, es una pena, como te digo, porque creo que hemos merecido mucho más, pero bueno, como nos ha pasado a lo largo de la temporada, fallos individuales pues nos están matando.
Y evidentemente, con estos resultados y con esta situación clasificatoria, a pesar de ese colchón de 4 puntos sobre el descenso, dice Aspas que así es imposible vivir tranquilo.
Tranquilo nunca estás, y más después de una derrota, que teníamos muchas aspiraciones con este partido de poder mirar un poco más de la zona baja. Y bueno, creo que este partido, en dos detalles, a raíz de que nos empatan estábamos un poco nerviosos, y otro fallo, pues bueno, nos ha costado el partido, aunque creo que sin ser superiores a nosotros, han entendido mejor lo que requería el partido y lo han llevado a cabo.
Cosas que tiene el fútbol, y seguimos escuchando a protagonistas. El futbolista más criticado, o uno de los más criticados de la plantilla del Celta en lo que va de temporada, es el que ha hecho el mayor ejercicio de autocrítica en lo que llevamos de campaña. Hablamos de Denis Suárez. Una vez finalizado el partido, también con los compañeros de Movistar, decía que ya no vale aquello del jugamos muy bien, pero no tenemos suerte.
Son dos errores que nos condicionan, como muchos durante la temporada. Ya no vale lo de, no, el equipo juega muy bien y tenemos menos puntos de los que merecemos. Pero al final, si seguimos así, vamos a estar toda la temporada ahí, vamos a estar peleando por no bajar. Y ese no es nuestro objetivo, aunque a día de hoy sí que lo es, porque tenemos que sacar puntos para salir. Pero sí que tenemos que corregir errores individuales que nos están penalizando muchísimo.
Un Celta que necesita puntos y que Denis asegura con los compañeros de la televisión de Movistar que no entiende por qué no están llegando cuando el Celta juega en casa.
Los números están ahí, hemos ganado un partido solo de los que hemos jugado y ya son muchos partidos, tenemos que mejorar muchísimas cosas si queremos ganar los partidos, porque al final los equipos rivales con muy poco nos ganan.
Por último, Renato Tapia, a los medios oficiales del Real Club Celta hablando, y esto ya empieza a pasar de castaño oscuro, en un mensaje a los aficionados que se habían dado cita en Balaídos, de que no puede el Celta seguir jugando a este pobre nivel, no puede tener estos pésimos resultados el equipo de Coudet, y tacha de vergüenza lo sucedido el domingo.
Con mucha vergüenza, porque sabemos lo que da la afición, sea día que sea, ellos vienen, están aquí con nosotros y no puede retribuirle, queda mucha pena, la verdad que me voy con el corazón roto, y bueno, a seguir trabajando para que los próximos 3 puntos en casa se queden y podamos cerrar un año donde por ahí se comenzó muy bien, pero se cerró mal.
Copa al margen, a nadie le cabe ya ninguna duda de que el Celta necesita sumar en la medida de lo posible los 6 puntos que le quedan por disputar en Liga. Recuerdo, frente al Mallorca a domicilio y contra el Español en Balaídos. Querido Javi Maté, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Nosotros, yo tengo que reconocer que preocupado, el otro día lo hablaba incluso antes del partido con algún que otro compañero, ¿no? Que parece que llevamos 2 o 3 temporadas en un tedio permanente, siempre hablando de lo mismo, en verano, en agosto, que a ver si llegamos a Europa, y cuando estamos en noviembre, diciembre, ya todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza. La cuestión, Javi, es que se acaban las excusas y que parece que empiezan a cambiar los mensajes, es decir, ahora ya hablamos de cambiar de mentalidad, de que no nos sirve lo de jugar bien, un poco lo que venía a resumir Denis Suárez.
Bueno, siempre es positivo que haya capacidad de análisis y un poquito de autocrítica, porque las cosas no suceden porque sí. Estaba atentamente escuchando las declaraciones que habéis puesto. Todos tienen su parte de razón, y bueno, yo hay algunas que compro y otras que no tanto. Estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho con Denis, menos que jugamos muy bien, pero nos cuesta mucho ganar. A mí eso me cuesta digerirlo, reconozco que A lo mejor se me ha ido ya, se me ha pasado un poquito el arroz, pero a mí eso de jugamos bien, el Celta juega bien durante 20 minutos, pero no 90. Juega bien un partido, pero no tres seguidos. Porque jugar bien no es jugar bien a la pelota, es jugar bien al fútbol, y para el fútbol a veces falta manejar varios registros. Y luego otra de las cosas también en las que me estoy empezando ya un poco a aburrir es en el tema de los errores individuales. Vamos a ver, el fútbol desde que se inventó es un juego colectivo y se trata precisamente de eso. Los contrarios lo que quieren es descubrir cuántos errores puedes cometer, obligarte a que los cometas más a menudo o sacar ventaja de alguna situación. Entonces, tú lo que tienes que tener, me refiero defensivamente hablando ahora, también tienes que tener recursos para subsanarlos. O sea, se produce el resbalón de un lateral a la hora de recepcionar un balón. Joder, ¿y no tenemos más recursos para rectificar? Entonces, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que es un poco más errores colectivos que se manifiestan pues en un mal despeje o en un mal control o en una conducción irresponsable, pues puede ser. Pero todas esas cosas tienen que tener también soluciones, porque si no, no se puede jugar al fútbol. Tú no puedes salir a un campo con la responsabilidad que conlleva quedar bien ante tu parroquia, los medios de comunicación, ser observado por todo el mundo y saber que no puedes cometer un error. Es que el error está ahí y va implícito con el juego. Entonces a mí me gustaría que, joder, pues si cometemos algún error, coño, no somos capaces de subsanar ninguno. Entonces, el domingo perdimos un partido y nos hizo daño, porque siempre digo que juegas tres puntos, pero también juegas pues un poco las sensaciones. Y el domingo pues nos dejó muy malas, porque sucedió como sucedió, ante quien sucedió, y se dieron las circunstancias que se dieron.
¿Qué crees que le está pasando a Dituro, que lleva tres jornadas cometiendo errores que le están costando tantas cosas al Celta? Tú que además eres portero.
Pues la verdad es que el hombre no está pasando buena racha. Llevaba una temporada excelente y ya empezó el anterior partido en casa con aquella pelota que se le cayó. Excesiva confianza. Tampoco estuvo muy acertado en Vitoria, aunque bueno, pues. Y el otro día, bueno, pues es una pelota que se le obliga demasiado a menudo, en mi opinión, a tener la pelota a los pies, y se le fue un poquito el control y cuando quiso reaccionar. Pero bueno, yo creo que evidentemente pues ha perdido un poco de esa inspiración con la que empezó la temporada, que estaba a un nivel muy alto, y ahora le está costando un poco más. De todas maneras, yo le veo que sigue siendo solvente, que juega muy tranquilo, que juega muy bien con el pie, lo digo hoy, que probablemente sea lo más impopular viendo cómo sucedió el primer gol, pero sigo diciendo lo mismo. Si mi centrocampista más creativo toca 65 veces la pelota y el portero la toca 140, pues ahí hay algo que no me cuadra. Yo estaba obsesionado por los bases que tenía, no por las botas, y ahora parece que los porteros están obsesionados con las botas. No quiero llevar a otra vez a cuento lo de antes y lo de ahora. Me refiero a que, joder, es que la tienen tantas veces, les obligamos a hacer tantos controles, a que salga la jugada bien desde ahí, que no sé qué. Y claro, pues en una de estas pues tiene que suceder esas cosas. No estoy muy preocupado, porque parece que él no pierde la compostura, pero sí que es verdad que si sigue así, pues lógicamente van a empezar el run-run, y el run-run es la antesala pues de problemas.
¿Tú el viernes mantendrías a Dituro o apostarías ya por darle quizá la titularidad a Rubén?
Bueno, pues Rubén está pues ahora empezando un poco lo de la Copa y a lo mejor no tiene suficiente rodaje. Y a Dituro no veo como para cargármelo, la verdad, pero es evidente que tenemos que tener algunas otras balas en la recámara, y pues es una posibilidad. Yo de momento, hay una frase de un entrenador, dice, los porteros hay que tener un poco cuidado, porque esto de, pues cambias al 6 y metes al 21, pues perfecto, pues cambias al... Y tienen que estar ahí preparados. Para los porteros, si les andas dando muchas vueltas, en un momento en que cuando los necesitas de verdad no tienes a ninguno de los dos o de los tres o de los que estés rotando. Entonces hay que tener un buen cuidado, porque es un puesto muy específico.
Siempre te lo digo y siempre lo voy a seguir repitiendo. Es un auténtico placer escucharte y en este caso concreto hacer el análisis de la situación que atraviesa a día de hoy, después de 16 jornadas, este Real Club Celta. Javi Mate, querido, como siempre, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Un equipo, el Celta, que trabaja pensando en el viernes. Insisto, tenemos jornada frente al Mallorca a domicilio a partir de las 9 de la noche. Y para terminar, hoy tenemos que hacerlo con una muy mala noticia, sin duda tristeza en el celtismo, por el fallecimiento de Manolo Jiménez, que recuerdo fuera jugador del Celta entre el 68 y el 75 disputando, y esto se dice pronto, más de 200 partidos con la camiseta del Real Club Celta. Por supuestísimo, un abrazo enorme para su familia, para sus amigos, para todo el celtismo. Descanse en paz, Manolo Jiménez.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí con la labor andamos. Soy agricultor y aquí andamos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es el partidazo Cadena COPE, noche de Champions, y tenemos por delante una gran noche de radio. Hemos tenido una gran tarde de tiempo de juego.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y para cerrar el capítulo futbolístico, hablamos y recuperamos los resultados del fin de semana para nuestros equipos. En la Primera Federación Cultural y Deportiva Leonesa 0 Celta B 1, se adelantó muy pronto. El filial del Celta lo hizo en el primer minuto gracias a un pase de Lautaro y a un gol de Alfon. El equipo de Onésimo es 11º con 22 puntos. Y en Segunda Federación, el Pontevedra remontó en Asturias frente al Langreo para terminar ganando 1-2. Charles lo hizo todo, anotó en propia puerta el gol del conjunto asturiano, después hizo los dos del Pontevedra, un equipo, el Granate, que incluso fue capaz de sobreponerse a la expulsión de Churre. Sobre el arbitraje hablaba el entrenador granate, Ángel Rodríguez.
Pues es que ha sido la misma acción, evidentemente no deberían haber sido ninguna de las dos amarillas, o en tal caso haber sido las dos amarillas, no solamente la nuestra. Bueno, el árbitro ha intentado hacer el mejor partido que ha podido, y al final no vamos a fijarnos en las acciones que han habido. No sé si el fuera de juego ha sido o no, es muy justo, pero bueno, al final creo que no ha influido en nada en el resultado.
En Vilagarcía, en el derbi, en Arousa, Vilagarcía 0-1, ganó el Compostela al equipo de Jorge Otero en un partido marcado por la polémica. Una mano muy clara, muy evidente de Pato, el portero del Compostela, fuera del área, que no fue señalada por el colegiado y que da lugar a la jugada en la que el Compos anota el único gol que le sirve para llevarse los 3 puntos. Aún así, diplomático Jorge Otero dice que los árbitros a veces te quitan y a veces te dan.
Bah, pois que nestes dous últimos partidos estamos tendo moi mala sorte cas arbitraxes, pero non podemos escudarnos en eso, ¿verdad? Sí que é certo, sí que a xogada de Pato me parece moi clara, porque aparte a beso, así como gol anulado, evidentemente, bueno, o futbolista me di que non hai ningún momento falta, pero non teño unha opinión clara. Pero bueno, creo que non vale de nada estar queixándose de eso.
Y se hizo efectivo aquello de entrenador nuevo, victoria segura. Nos referimos al Coruxo, que ganó 1-0 por la mínima al Arenteiro en Fragoselo, con un gol de Chiqui a los pocos minutos de empezar. Así que los hermanos Montes, Jacobo y Marcos, empiezan con buen pie. Jacobo, el primer entrenador, evidentemente contento con la primera victoria lograda después de la llegada de los hermanos Montes.
Sí, porque era un rival directo, sí, porque viñamos de 7 partidos sin ganar, e hizo una cabeza de futbolista terrorífico. Bueno, muy contento, evidentemente, por nos, cuerpo técnico, por los jugadores, por la afección, por la directiva. Seguramente fue un mes y medio muy duro, porque nadie contaba con Coruxo a estas alturas estuviese en la situación en la que estamos. Pero bueno, creo que hoy demos el primero paso para dar o segundo o tercero, y poco a poco, pues, con puxe de todos, pues, seguir de abajo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en la Liga Sobal, nueva victoria, otro más, 29-31 de Cangas en León frente a la de Mar. Tiene el equipo de Nacho Moyano 16 puntos, 22 hizo la temporada pasada para conseguir la permanencia. Evidentemente hicieron mucha fuerza para lograr este importante triunfo frente a la de Mar, los más de 100 aficionados que os desplazasteis desde Cangas hasta León. En División de Honor Plata, San Pablo Burgos 31, Cisne 32, sigue intratable el líder de la categoría. También victoria victoria en Orrosal para el Aganor Novas Balinox frente a Balomano Zamora por 28-21. Y buenas noticias, no jugó el Teucro su partido este fin de semana, estaba aplazado, pero los 4 casos positivos por coronavirus que había en el seno de la plantilla teucrista poco a poco van recuperándose. El equipo ya empieza a trabajar, ya empieza a entrenar con la mente puesta en volver a la competición 2 semanas después, y tiene pensado hacerlo, Dios mediante, este próximo fin de semana. Además, volvieron a ganar las guerreras de José Ignacio Prades en el Mundial que se disputa aquí en nuestro país, en España, 31-19 frente a Austria, con 2 goles de la jugadora del Guardés, Paula Arcos. Y en baloncesto, este fin de semana en Liga Femenina Challenge, en Navia volvió a ganar el Celta Zorca Recalvi. Lo hizo 7-7-4-5 frente a Azpeitia. El equipo además ha confirmado la llegada de la ala pívot nigeriana Murjanatu Musa. Mañana a las 12:30, aprovechando el festivo en Barcelona, Juventud Celta. Cantero se refiere a las bajas, a las ausencias y a las que va a poder tener mañana en Liza frente al conjunto catalán.
Bueno, a ver si Musa puede llegar. De todas maneras, aunque llegue, muy difícil de incorporarla tan pronto a nuestro juego, pero bueno, sobre todo la baja de Coello para nosotros es muy importante porque bueno, suma en muchos aspectos del juego, y bueno, aunque Sara hoy ha hecho un muy buen partido, pero bueno, intentaremos pues seguir, que la que esté siga sumando, que el equipo sea capaz de sumar todo lo que pueda cada una, y seguro que así competimos.
En Liga EVA, el Porriño Baloncesto Base ganó 77-70 a domicilio frente al Santo Domingo Betanzos. Perdió el Marín Peixe Galego 46-70 en casa, en Arraña frente al Chantada. Y los dos se enfrentan mañana a las 6:30 de la tarde en el Municipal de Porriño. Tenemos derbi entre Porriño Baloncesto Base y Marín Peixe Galego. El entrenador del Porriño es Genaro Alonso. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un derbi, Genaro, siempre es un derbi.
Sí, siempre. un partido intenso, hay que reconocerlo.
¿Os cae bien el derbi a golpe de miércoles, teniendo en cuenta que es festivo? ¿Preferíais que se dieran fin de semana? ¿Os importa más bien poco?
No, yo creo que es un poco duro. Es decir, nosotros somos un equipo amateur, igual casi todos los equipos, y en esta semana tenemos 3 partidos, una liga complicada, es un calendario complicado. Y pues no sé, yo preferiría jugar el fin de semana, el sábado, pero más que nada por si va a haber menos afluencia de público, no vamos a contar con el apoyo de nuestra gente, pero en principio, pues, y aparte del descanso, el resto me es indiferente un día que otro realmente.
No sé si aquello de que muchas veces ponemos, sobre todo cuando hablamos de fútbol, de colgar carteles, de si favorito uno, favorito otro, no sé si quieres meterte en ese berenjenal. Lo que sí está claro es que vosotros, y esto es una evidencia, llegáis mejor al partido de mañana.
No, yo creo que no existe un favorito como tal. Ellos tienen una plantilla súper compensada. Han fichado hace poco, bueno, hace un mes y pico, un muy buen jugador. Entiendo que se están acoplando a su estilo de juego también. Es decir, yo creo que va a ser un partido de rivalidad pura y dura, aunque, bueno, para mí es la primera vez que nos enfrentamos en EVA a ellos. Pero un partido duro, obviamente.
Es un equipo un poco impredecible este Marín Peixe Galego.
Sí, pero bueno, yo creo que la liga es muy complicada, es decir, es bastante normal que puedas caer en derrotas o que puedas entrar en derrotas, es decir, somos todo muy igualado, es decir, las plantillas están muy compensadas, los partidos son súper complicados, entonces entiendo que no es nada difícil perder, entonces muchas veces es mantener una regularidad es bastante difícil, pero tampoco creo que sea nada extraño perder un partido, es decir, o 2 o 3, es decir, es algo bastante real en la liga en la que estamos jugando.
Lo más importante, que veamos un buen espectáculo y, como siempre, porque esto es deporte, que gane el mejor. Mañana, 6:30 de la tarde, en Porriño, Porriño Baloncesto Base, Marín Peixe Galego, entrenador del equipo porriñés, del equipo mañana local, Genaro Alonso. Mister, como siempre, gracias, toda la suerte del mundo mañana.
Muchísimas gracias, muy amable, de verdad.
Y en baloncesto, en silla de ruedas, el europeo que se está disputando, recuerdo, en la capital de España, en Madrid, España ganó a Lituania con una gran actuación de Julio Vilas, el jugador del Ibercon Safid, que se estrena una gran competición con la selección española, y Agustín Alejos, esto ya nos sorprende menos, terminó el partido como máximo anotador. Hoy, a las 6:45 de la tarde, espera la selección de Polonia. Y durante el fin de semana también tuvimos fútbol sala femenino. Nueva jornada de la primera división con estos resultados. Burela 4, Marín Futsal 0 en la fiesta del equipo de la Mariña Lucense después de convertirse en campeonas de Europa. Y ganó el Pollo 5-0 frente al Rayo Majadahonda. Con estas noticias, con el fútbol sala femenino, ponemos punto y final a nuestro programa de hoy. Nosotros volvemos el próximo jueves en nuestro horario habitual a partir de las 3:30 de la tarde. Hoy tenemos Champions y entre tanto te quedas en la sintonía de la cadena COPE con la tarde. Gracias a todos. Adiós.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.